¿Qué pasaría si decidiéramos no ponerle gasolina a nuestro automóvil? ¿Qué sucedería si en su lugar le pusiéramos ácido?
Eso es ridículo. No conozco a nadie tan tonto para hacer eso.
Bueno, muchas personas hacen algo que es igual de destructivo. Hablemos de ácido en el motor en el programa del día de hoy. El sonido de las burbujas, la efervescencia del pensamiento, la necesidad de encontrar respuestas. Por ello, nos sumergimos en La verdad en el tubo de ensayo. Dos curiosos observadores contemplando la ciencia desde un ángulo particular, buscando un sentido detrás de todo ello. Acompáñenos. En el programa anterior hablamos de las cosas maravillosas que hace la sangre para mantener a nuestros cuerpos con vida. El mismo fluido que lleva oxígeno y nutrientes a todas las células del cuerpo, además quita los desperdicios. Y lo hace sin mezclar las dos cosas.
Sí, el difunto doctor Paul Brand proveyó la mayoría de esa información en un artículo titulado Sangre, el milagro de la limpieza.
Pero su artículo no termina allí. Él continúa, mientras reflexiono sobre el cuerpo de Cristo, la metáfora de la sangre ofrece una perspectiva fresca y esclarecedora sobre un problema perpetuo en nuestro cuerpo, el pecado.
He escuchado varias definiciones de la palabra pecado, pero ¿qué significa realmente?
La Biblia responde, el pecado es la transgresión de la ley. Significa desobedecer los mandatos que Dios nos dio a los humanos.
Algunos de mis amigos piensan que el pecado es un sinónimo de diversión.
Entonces deberían leer esta observación del doctor Brandt. Él escribió, en la sangre tenemos la perfecta analogía para revelar el proceso del pecado y el perdón con asombrosa claridad. El perdón limpia los productos ineficientes, pecados, que impiden la verdadera salud, al igual que la sangre limpia los metabolitos dañinos. Él continúa diciendo que la Biblia revela que pecado es una obstrucción, una toxina paralizante que restringe nuestra realización de plena humanidad. Dios estableció leyes para nuestro bien, no para el suyo propio.
Dios estableció leyes para nuestro bien, no para el suyo propio. Eso es contrario a lo que me dicen mis amigos. Ellos creen que la religión quita todo el placer de nuestras vidas.
Eso puede ser cierto para algunas religiones. Pero Jesús dijo a sus seguidores que una de las razones para venir a la tierra fue, en sus palabras, para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Una forma en que Jesús da alegría a nuestras vidas es diciéndonos cómo evitar ciertas prácticas que causan miseria. La Biblia es como un manual de instrucción de nuestro Creador. Un fabricante de autos provee información que nos dice cómo mantener el agua en el motor para que no se recaliente y tener siempre aceite en el cárter para reducir la fricción. Podemos descartar el libro de instrucciones y colocar ácido en el motor en lugar de aceite.
Pero seríamos tontos si hiciéramos eso. Destruiríamos el motor y tendríamos que pagar mucho dinero para repararlo o reemplazarlo.
Es lo mismo cuando ignoramos el manual de instrucciones de Dios, la Biblia. El doctor Brandt explica, cuando el orgullo, egoísmo, lujuria y la avaricia se apoderan de nosotros, nos envenenan, interfieren con esas relaciones. Deben ser purgados antes de que podamos llegar a ser plenamente humanos. Cuanto más nos aferramos a nuestros deseos privados, nuestra sed de éxito, nuestras propias satisfacciones a expensas de otros, más nos alejaremos de Dios y de los demás.
Muchas iglesias tienen un servicio donde beben vino o jugo de uva. Eso simboliza la sangre de Cristo.
Así es, mientras que Jesús estuvo viviendo en la tierra, le dio líquido rojo a sus seguidores para beber como símbolo de la muerte que él tendría cuando sus enemigos dispusieran que lo mataran en una cruz. Él les dijo, «Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados».
¿Cómo el beber el líquido de la comunión ilustra el punto que Jesús quiso plantear?
Ese jugo entrará en el estómago y se distribuirá en las diferentes células del cuerpo. Eso simboliza lo que la sangre hace a través del cuerpo. El doctor Brandt explica: la misma sangre viva que cubre cada célula con los nutrientes de la vida también quita todos los desperdicios acumulados. Eso ilustra lo que Jesucristo hace por nuestras almas. Por su sangre somos perdonados y limpiados. En otro lugar, la Biblia explica así: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo.
Y si una persona quiere que Jesucristo limpie su vida, ¿qué tiene que hacer?
Solo darle a Jesucristo permiso para hacerlo. El doctor Brandt dice: en los términos de nuestra analogía, en el arrepentimiento cada célula coopera voluntariamente con el proceso de limpieza de la sangre. Es por nuestro bien, no para castigarnos, sino para librarnos de los efectos dañinos de acumular pecados. Como la sangre en nuestro cuerpo, la obra de Cristo en nuestras vidas remueve nuestra maldad y la reemplaza con su propia justicia. Él administra un intercambio que es completamente para nuestro beneficio. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, dice el apóstol Pablo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
¿Solo darle permiso a Jesucristo para que quite nuestros pecados? Eso suena muy fácil.
El doctor Brandt está de acuerdo, y él dice: nosotros, los humanos, no tomamos fácilmente el perdón. El concepto va contra la razón. Estamos preparados para un Dios que golpea fuerte contra las ofertas. Los misioneros que han ido a pueblos remotos dicen que la misericordia es el concepto más difícil de captar para ellos del cristianismo. Esperamos dolor y miedo al acercarnos a Dios, pero el perdón incondicional, como si nunca hubiera sucedido, nunca nos detuvo.
Esa clase de perdón gratis nos sorprende.
Es correcto, eso nos pasa mucho. Cuando Jesús estuvo viviendo en la tierra, pasó mucho de su tiempo con gente mala. Él amaba a los pecadores y se puso a disposición para perdonarlos y les dio la capacidad de decirle algo así: vete y no peques más.
Así que eso es lo que los cristianos simbolizan cuando comen el pan y beben el vino o jugo de uva en la iglesia.
Sí, una persona que nunca recibió el perdón o limpieza que Cristo ofrece lo puede recibir en la iglesia. O puede recibir el perdón de Dios en este mismo momento, junto a la radio o el aparato donde está escuchando. Así como las ondas de radio y sitios web están disponibles en muchos lugares a la misma vez, Dios está en todos lados todo el tiempo. Así que Él está presente en donde cualquiera esté escuchando estas palabras.
Si quiero que Dios perdone mi pecado, ¿qué tengo que decir?
Jesús nos anima a decir: Dios, ten misericordia de mí, pecador.
¿No necesitamos memorizar un ritual elaborado? ¿No tenemos que hacer más que solo decir: Dios, ten misericordia de mí, pecador?
No necesitamos un ritual. Jesucristo hizo el trabajo duro por nosotros, muriendo para hacer disponible el perdón. Así que solo necesitamos pedirle que aplique ese perdón en nosotros.
Pero el comer el pan y beber el vino de la comunión no es un ritual.
Sería más acertado llamarlo símbolo. Colocar esos elementos en nuestra boca nos ayuda a visualizar a Dios colocando nueva vida en nuestras almas y espíritus. El doctor Brandt dice: Cristo nos ha dado el vino y el pan como símbolo de su perdón, sanidad y amor. El símbolo hace su función dentro de nosotros, convirtiéndose en alimento material, así como alimento espiritual, llevando su mensaje a las células individuales a través de todo el cuerpo, y experimentamos la limpieza particular, célula a célula, limpiando de toxinas que se han acumulado y no liberarán fácilmente su sujeción.
¿El pecado no nos separa de Dios?
Sí. El doctor Brandt añade: si el pecado es el mayor separador, Cristo es el mayor reconciliador. Él disuelve las membranas de separación que crecen cada día entre nosotros y otros, y entre nosotros y Dios.
Ese es un pensamiento interesante. Jesucristo disuelve las membranas de separación que crecen cada día entre nosotros y otros, y entre nosotros y Dios.
El libro de Efesios expresa esa misma idea. Dice que Jesús derribó la pared intermedia de separación que separaba a las personas de varios grupos étnicos.
Dijo que lo único que requiere Dios es nuestro permiso para quitar la pared que nos separa de Dios.
Sí. El gran científico Blas Pascal escribió: «Verdaderamente es malo estar lleno de faltas, pero es aún peor estar lleno de ellas y no estar dispuesto a reconocerlas».
Verdaderamente es malo estar lleno de faltas, pero es aún peor estar lleno de ellas y no estar dispuesto a reconocerlas.
En otras palabras, dejar de arruinar nuestras vidas preservando las barreras que nos separan de Dios cuando Jesucristo está ansioso por eliminarlas si solo se lo pedimos.
Así que necesitamos admitir nuestras faltas y pecados y pedirle a Dios que las perdone y limpie.
Exacto, eso se resume en palabras simples. Dios, ten misericordia de mí, pecador. La Biblia hace la observación que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que aprendemos a través del examen del universo parece confirmar esta declaración. Si desea hablar con nosotros sobre los temas de este programa, le invitamos a que nos envíe un correo electrónico a laverdad@rtmuruguay.org. Una vez más, laverdad@rtmuruguay.org, o escríbanos a La Verdad en el Tubo de Ensayo, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Una vez más, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y le invitamos a unirse a nosotros la próxima vez para seguir buscando La Verdad en el Tubo de Ensayo.